Existe poca investigación e información en turismo en Uruguay. Además, hay datos básicos para el análisis que se necesitarían y que no se construyen. Estas son algunas afirmaciones que nos hizo Gabriel Brida, matemático y economista especializado en turismo y dinámica económica, hace algunos años ya. Estábamos hablando con él. Esto era prepandemia, ¿no? Fue en abril de 2019. 3 años y una pandemia después volvemos a conversar con él. Gabriel Brida, buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Bien, Gabriel, si leemos el currículum, entiende que está metido en este tema, pero es licenciado en matemática, doctorado en economía, esa es su licenciatura, grado 5 del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas, e integra el grupo de investigación en Administración y Economía de Turismo en la Universidad de la República, donde hay algunas novedades que ahora la vamos a conversar. Tenemos que hablar un poco de estos años de pandemia, pero comencemos por el fondo del asunto primero para después pasar a estos dos últimos años y estas particularidades,
¿no? Sí, Gabriel, lo repasábamos ahora, ¿no? La última vez que hablábamos, hace 3 años, el diagnóstico era de un panorama muy pobre, poca formación en turismo, poca investigación, dispersa en la academia, datos básicos que no se construyen. ¿Cambió algo de ese panorama en estos 3 años aquí en Uruguay?
Bueno, sí, un poco cambió, digamos, por lo menos en nuestra facultad. Hace ya aproximadamente desde esa fecha nació un seminario de investigación internacional, donde el año pasado fue semanalmente, este año lo estamos haciendo quincenalmente. Presentan ponencias académicos, investigadores en el área de economía y administración del turismo de todo el mundo. Y en lo que tiene que ver con la formación, tenemos una nueva oferta en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR, que es específica en economía y administración del turismo. Que digamos que es única en la región, porque si hay otras ofertas de posgrados en turismo, son más no son específicas de economía y administración, donde lo que queremos hacer es formar cuadros, ¿verdad?, para el trabajo en el turismo, que creemos que es lo que se necesita, ¿verdad? Y bueno, es una maestría además que la hemos afianzado con una doble titulación, con una universidad italiana, la Universidad de Sassari. Entonces nuestros estudiantes, digamos, tiene la posibilidad de hacer un semestre en Italia, en uno de los lugares más turísticos de Cerdeña.
¿Cuadros para qué áreas de turismo? Para que la gente entienda, porque capaz que ven operadores turísticos, una agencia de viaje, que vende un paquete, pero ¿qué perfil es esto, para que se entienda?
Sí, el perfil de esto, digamos, es un egresado en las áreas de ciencias de administración y economía, ¿verdad? Podría ser un egresado en el área de sociología y turismo también, ¿verdad? Pero que quiera especializarse en lo que tiene que ver con la economía, la administración, el marketing, las finanzas, digamos, toda esa parte de mirar al turismo como un sector económico. Digamos, porque el turismo como objeto de investigación ha tenido varias miradas. Y digamos que los economistas fueron uno de los últimos en llegar a mirar el turismo como un sector importante para estudiar. Y digamos que la investigación en turismo nació con los antropólogos, con los geógrafos, que miraban al turismo desde una perspectiva más social, digamos, desde la suya, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta maestría no es una maestría en turismo genérica, sino que enfocamos al tema de negocios, marketing, planificación, ¿verdad? Hay algo de política también.
Esto en un contexto, en un país donde sigue siendo, se podría decir, artesanal la forma de medir los datos del turismo.
Digamos que sí, que sigue siendo bastante artesanal, más que artesanal porque organizada, digamos, ¿no? Uh-huh. Muchos datos, además, el país los deja para que lo midan empresas consultoras, por ejemplo. Entonces eso pierde la posibilidad de tener siempre los datos primarios, que es para nosotros investigadores es el pan de cada día, ¿verdad? Y entonces,
¿cuáles serían esos datos primarios?
Antes, digamos, hay algunos datos primarios que los tiene el Ministerio de Turismo. Pero con la pandemia, digamos, esos datos, algunos se dejaron de recoger, ¿verdad? Y entonces estamos ya en un debe, digamos. A su vez, digamos que algunos estudios que valdría la pena hacer, que se necesitan financiación para conseguir los datos, nosotros no la tenemos.
¿Pero cuáles son esos datos? ¿Quién ingresa?
Digamos, lo que se trata son datos más, llamémosle microdatos, ¿verdad? O sea, interesa conocer la conducta del turista como consumidor, como visitante, ¿verdad? Nos interesa conocer y caracterizar cuáles son los turistas que gastan, dónde se alojan, cuánto tiempo están, de qué países vienen, y etcétera, ¿verdad? O sea, nos interesa estudiar la conducta económica de esos turistas.
Eso no se puede hoy.
Hoy en día no tenemos datos para hacerlo. O sea, faltan datos para poder tener una caracterización clara, porque, digamos, nosotros estamos convencidos que para hacer políticas por hacer políticas en el sector turismo, para hacer planificación, para hacer marketing, hay que partir de un análisis económico, ¿verdad? Previo, para entender bien lo que decía, cuál es la conducta del turista como consumidor.
Si uno mira los datos, por ejemplo, ¿no? Para ir a algo que quizás es de los principales titulares que vemos, para el año 2019 hay un cuadro que presenta nacionalidades, cantidad de visitantes, días promedio de estadía, gasto total. Todo esto es algo que se construye en base a datos de migraciones, pero encuestas también que realizan estas estimaciones, y ahí redondeaba para el año 2019, ¿no? Por ingreso de turistas al país, unos 1.700 millones de gasto. ¿Ese es el último dato anual que tenemos de este tipo? ¿A partir de 2020 no tenemos más?
A partir de 2020, tenemos datos hasta marzo de 2020. A partir de marzo de 2020 no tenemos más datos. Creo que ahora el Ministerio recogió datos desde diciembre del 21 hasta marzo del 22, pero no están disponibles todavía. Entonces, durante toda la pandemia no hubo datos.
Bien.
Entonces, claro, es difícil. Es difícil hacer cualquier tipo de proyección, de previsión, digamos.
Pero hay un corte en la serie histórica ahí, que probablemente no se pueda solucionar. Va a quedar un agujero ahí.
Digamos que eso pasó en todo el mundo. Porque la pandemia lo contrajo la demanda en un 80%, ¿no? O sea, y entonces...
Vamos, podría pensar qué sentido tenía gastar en encuestas para caracterizar turistas que no existen.
Efectivamente. Y bueno, quizás se podría haber hecho las encuestas, sí se podrían haber hecho en el verano del 21, pero bueno, efectivamente, o sea, creo que el problema aquí es la pandemia, ¿verdad?
Respecto a otros datos que vos decías, ¿dónde se alojan? ¿Eso también surge de este trabajo o hay que recurrir a otras fuentes de información para caracterizar a los turistas?
Hay que recurrir a otras fuentes de información para caracterizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, no se sabe qué pasó con la oferta durante la pandemia, ¿verdad? O sea, no se sabe cuántos alojamientos cerraron, cuántos volvieron a abrir, qué pasó con las agencias de viaje, etcétera, ¿verdad? Digamos... Hay una percepción que todos tenemos de visitar los lugares turísticos de Uruguay y ver, ¿no?, algunas cosas, pero no hay datos. Entonces, no hay datos del empleo, por ejemplo, tampoco, que eso sí se podrían tener, ¿verdad? O sea, ¿cuánto se contrajo el empleo en el turismo durante la pandemia? ¿Cómo estamos hoy en día con respecto al verano del 2020?
Algo de lo que vos hablaste en el 2019 con nosotros, y que de hecho tenías investigaciones en curso, es el tema de turismo de segundas residencias, que es bien característico de Uruguay. ¿Qué se puede decir sobre eso, sobre esa particularidad, si se quiere, de la configuración turística de Uruguay y la pandemia? Porque ahí es, habíamos hablado también en aquel momento, público cautivo y con cierto nivel adquisitivo.
Bueno, digamos, con respecto a la investigación, tenemos ya un par de estudiantes de doctorado metidos en ese tema, que han comenzado, claro, datos es difícil conseguir, no hay datos. Recuerdo que habíamos generado una especie de discusión sobre la cantidad de segundas casas que hay en Uruguay. Bueno, no hay datos de cuántas son las segundas casas de Uruguay, tampoco los hay de cuántas son las segundas casas en manos de extranjeros. Sí se notó, por ejemplo, durante la pandemia... Tampoco hay datos, pero digamos, es una percepción que el invierno del 2020 y el invierno del 2021 fueron los mejores inviernos para Maldonado y Punta del Este, porque muchos propietarios de segundas casas se quedaron en Maldonado, y eso se notó en el comercio, digamos, ¿no? Entonces, digamos, el tema del turismo de segundas casas realmente no es un tema que tenga mucha investigación ni siquiera en el mundo. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hemos empezado a hacer es empezar por hacer una revisión de la literatura para entender dónde y cómo son las características de segundas casas que hay en el mundo, ¿verdad? Y cuál es el tipo de desarrollo que se da, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es muy característico las segundas casas es muy característico de los países escandinavos, por ejemplo. Ajá. Pero son segundas casas diferentes a las que tenemos aquí. Porque en general son cabañas, vivienda más humilde, ¿verdad? Que usan solo en un periodo muy corto del año, ¿verdad? Mientras que aquí parecería ser, repito, Ricardo, no hay una información que pueda dar, pero digamos, parece ser que el principal turismo que hay en Uruguay es el de segundas casas. ¿Y eso qué lo indica? Lo indica la cantidad de hoteles y albergues que hay, digamos, en comparación con las turistas que entraban a Uruguay, ¿verdad? Entonces, si uno en Punta del Este observa que en el verano, o sea, se estima que se llega a tener una población de 1 millón de habitantes en Punta del Este, ¿sí? Ese 1 millón de habitantes, nosotros creemos que se aloja sobre todo en segundas casas.
Uh-huh. Porque ¿sí? Ahí mencionabas hoteles y albergues, está el fenómeno de alquiler de casas. También, ¿no?
Pero digamos, el alquiler de casas es considerado como un fenómeno dentro de segundas casas, porque el que alquila su casa, esa es su segunda casa.
Está bien.
¿Verdad? Entonces, digamos, tiene un uso. Digamos, lo interesante de este fenómeno es que el gasto que genera un turista de segundas casas es diferente del gasto que genera un turista que se aloja en un hotel y que viene puntualmente, ¿sí? Y, digamos, la conducta que tiene es diferente. Un poco, lo dijiste tú, en cuanto que tenemos un turista que es rehén, ¿verdad? Porque si un turista que tenga una segunda casa en Uruguay, nosotros pensamos que la mayoría de segundas casas en Punta del Este, por ejemplo, son de argentinos. Creemos que es así. Argentinos, brasileros, paraguayos, ¿verdad? Chilenos. Uh-huh. Entonces, primero que tenemos un turista rehén. Segundo que es un turista que gasta todo el año, ¿verdad? Porque ese turista tiene que mantener su casa, tiene que pagar los impuestos, ¿verdad? Es un turista que, en general, permanece más tiempo en el país. Y si no permanece, alquila su segunda casa a otro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sería interesante empezar a estudiar este fenómeno y meterlo en la balanza del turismo, ¿sí? Yo creo que cuando las estimaciones que se hacía del gasto turístico en Uruguay eran subvaluadas, es mi percepción, ¿verdad?
Subestimaban que aportaba el turismo a la economía.
Efectivamente, porque mayoritariamente se apuntaba a ver al turista que viene a un hotel, digamos, o que alquile una casa, digamos, ¿no?
Uh-huh. Después de aquella entrevista de 2019, publicaste algunos trabajos sobre relación entre crecimiento económico y turismo para la región, para el público, para que lo entienda. ¿Qué tipo de relación puede existir, desde el punto de vista de tu abordaje, entre el turismo y el crecimiento económico?
Bueno, digamos, en el mundo en general, el turismo es uno de los sectores más importantes de las economías. Por ejemplo, uno de cada 10 empleados en el mundo está en el sector turismo, ¿verdad? El sector turismo es un sector que es transversal a la economía, porque tiene relación con el transporte, tiene relación con la agricultura, tiene relación con la producción de bienes, con la minería, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es un sector que es transversal, por eso mismo no viene medido en las cuentas nacionales, ¿sí? Que eso es un debe también que hay de lo que hablábamos al principio, porque durante 2020 y 2021 no se va a poder medir, digamos, la contribución de ese turismo internacional, que no es de segundas casas, digamos, uh-huh. No se va a poder medir porque no...
No sabemos,
¿verdad? Entonces, digamos, en las cuentas nacionales no viene medido. El turismo viene medido de otra manera, ¿verdad? A veces se usa lo que los economistas le llaman una variable proxy, que dicen, bueno, ¿cuáles son los sectores más próximos al turismo? Hoteles y restaurantes, transporte, ¿verdad? Entonces, ahí englobamos y decimos, bueno, esto es turismo, ¿sí? Hay otras maneras de medirlo, que son lo que llaman las cuentas satélites, ¿verdad? Pero que son muy caras, no se usan mucho. En Uruguay hay solo una cuenta satélite, creo que es del... No me acuerdo ahora si es 2006 o 2016, no recuerdo la fecha.
Ya hace unos cuantos años,
pero después,
sí.
Y esa cuenta...
Explicar chiquito que es una cuenta satélite, digo, para la gente, para que entienda que es muy caro y que quizás no es pertinente en el país.
Ahí está. Entonces, cuando vos querés medir un sector que no está medido en las cuentas nacionales, ¿sí? Tenés que usar distinta información para poder medir cuál es el aporte de ese sector a la economía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando se hace una cuenta satélite, se busca información del lado de la demanda, ¿sí? En general, las cuentas nacionales están medidas por el lado de la oferta. Las empresas, ¿verdad? Las industrias aportan información sobre su recaudación, etcétera, ¿verdad?
El Banco Central totaliza y el PBI.
Eso. Y ahí tenemos el PBI, etcétera, ¿verdad? Bueno... Digamos, como dije, el turismo es transversal. Entonces, para poder saber cuánto un turista gastó en transporte, en restaurantes, etcétera, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es complementar la información de las cuentas nacionales con información del lado de la demanda. Es decir, hay que ir a entrevistar, hay que hacer entrevistas a los consumidores, a los turistas, digamos. Claro. ¿Tá? Esa es la manera de medir la huella satélite. Es caro por eso, porque significa ir a hacer un estudio particular de los turistas que hay. Claro que es una información muy valiosa, ¿sí? Si bien usada. Okay. ¿Sí?
Bien, entonces estábamos ahí y queríamos ir hacia el tipo de relación que tiene el turismo
ahí
con
está.
El crecimiento
entonces
económico.
Entonces decía, el turismo es un sector que es transversal de la economía, por lo tanto está relacionado con muchos sectores de la economía, y digamos, crecimiento o decrecimiento de ese sector impacta el resto de la economía muy fuertemente, con lo que los economistas llaman efectos directos, indirectos e inducidos, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber es, por ejemplo, hemos hecho estudios de dos tipos. Primero, estudios que son ex post, llamémosle, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, mirar para atrás y decir cuánto contribuyó el turismo al crecimiento económico. Eso es un análisis descriptivo, llamémosle así, ¿verdad? O sea, no tenemos ningún modelo atrás, pero queremos decir, de lo que creció el Uruguay, por ejemplo, en 2020, ¿cuánto aportó el turismo? Seguramente en el 2020, quizá no tanto el 2020, porque recuerden que la pandemia empezó en marzo y la temporada turística...
La temporada alta había estado.
¿Verdad? Sí. Pero digamos, en 2021, ¿cuánto contribuyó el turismo al crecimiento de Uruguay? Seguramente contribuyó negativamente.
¿Porque se compara con 2020?
No, digamos, porque el sector decreció. Sí, sí. O sea, no creció, decreció. ¿Sí? Y entonces, pero fíjense qué interesante, ¿no? A pesar de eso, en el 2020 Uruguay tuvo una tasa de crecimiento positiva.
En el 2021.
En el 2021, perdón, ¿no? ¿Verdad? Eso que indica que el resto de los sectores tuvo un crecimiento muy grande como para tapar el decrecimiento o el aporte negativo al crecimiento del turismo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Digo, esto estoy hablando sin datos de vuelta porque es una percepción nada más, porque no sabemos cuánto decreció el turismo, si es que decreció, seguramente decreció, pero entonces, digamos, interesa medir eso, ¿cuánto fue la contribución del turismo al crecimiento de la economía? ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que hacemos también es un análisis ex ante, o sea, intentamos hacer una proyección, ¿verdad? Para eso se usan algunos modelos, digamos, y entonces lo que ahí intentamos de ver es, en el largo periodo, ¿qué porcentaje afecta el turismo al crecimiento de la economía? Y a su vez, ¿cómo es la relación de causalidad entre estas variables? El crecimiento de la economía.
Si es que la economía atracciona al turismo, o el turismo atracciona a la economía.
Y en general es bilateral la cosa.
Uh-huh. Por lo que vi de una de las publicaciones para los países del Mercosur, Uruguay tiene una característica que lo diferencia de los otros países del bloque. En ese sentido, en Argentina y Brasil, si no recuerdo mal, corregime, es más, capaz que lo leí equivocado, pero es más la economía que tracciona el turismo. Y en el caso de Uruguay es más bilateral, ¿es así?
Sí, leíste bien. Efectivamente, o sea, en Argentina y en Brasil es más la economía que lleva el turismo. Bueno, de hecho, lo que pasa, mira, Una variable que digamos en la academia se está empezando a imponer para estudiar el impacto del turismo en la economía, pero que no se usaba, es medir, por ejemplo, el gasto del turista o el gasto del turismo en per cápita del país, ¿verdad?
Uh-huh. No de los turistas, sino del país.
No en general, no lo que se llama el bruto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? O sea, no interesa saber solamente para comparar las dinámicas del impacto del turismo en el crecimiento y en la economía en general, digamos, lo que me interesa saber es, en esa economía, comparado con otra, ¿verdad? Para eso lo que tengo que hacer es comparar en per cápita, ¿sí? Entonces decir, bueno, en ese sentido, en Uruguay, fíjense que en algún momento se llegó a hablar de que hubo 3 millones de turistas, aproximadamente, en un año, ¿no? Creo que fue el 2019.
Sí.
Y bueno, entonces, básicamente el Uruguay recibía casi que un turista per cápita al año, ¿sí? Mientras que si comparan eso con Argentina o Brasil, Argentina o Brasil nunca han superado de llegar a 10 millones de turistas al año, ¿sí? Y claro, y en el per cápita entonces está muy por debajo, ¿sí? Esa simple observación yo creo que ya muestra cuán importante es el turismo en Uruguay comparado con el resto de la región.
Bien, estamos con Gabriel Brida, economista, matemático, especializado en turismo, hablando de estos temas. Dijimos que íbamos a hablar también de el impacto de la pandemia. Es algo que afectó, obviamente, en Uruguay, lo veníamos hablando, en el mundo. También, y algún análisis hay al respecto. ¿Cómo dirías sintéticamente que impactó la pandemia al turismo?
Bueno, digamos que como economista, digamos, uno lo tiene que mirar del lado de la oferta y de la demanda, ¿sí? O sea, del lado de la demanda quiere decir, ¿qué pasó con los turistas? ¿Cómo fue la demanda de turismo o cuál era la intención de los turistas? Para eso hicimos un estudio en colaboración con la Universidad de Valais de Suiza, que pudimos hacerla, digamos, mediante cuestionarios electrónicos, porque claro, en el medio de la pandemia, lo hicimos en diciembre de 2020, enero de 2021, hicimos un estudio para tratar de entender cuál era la intención de los potenciales turistas de efectivamente vacacionar, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, lo que nosotros vimos es que en ese momento la intención era muy alta. En diciembre de 2020, enero de 2021, el 90% de las personas que entrevistamos...
¿Aquí en Uruguay?
Pero no eran solo uruguayos. Uh-huh. O sea, porque no fue en Uruguay, en realidad. O sea, lo que hicimos fue mandar cuestionarios. Entonces había también... Respondían argentinos, chilenos y brasileros, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros... los trabajos que salieron de esas entrevistas... muestran que la gente, digamos que hay una resiliencia fuerte de la demanda, en el sentido de que la gente quería vacacionar, ¿sí? Estábamos en el pleno de la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Diciembre, enero del 2021 fue uno de los peores momentos,
¿verdad? Sí, todavía sin vacunas, ahí estaban apareciendo,
efectivamente,
y algunos escenarios, digamos, complicados.
Lo único que lo frenaba a las ganas de hacer turismo, de llamarlo así, era el tener que hacer una cuarentena obligatoria. Pero no a todos, ¿eh? Solo el 60%, solo el 40%, perdón, declaraba que si le pedían una cuarentena obligatoria, entonces no viajaba. Pero el resto estaba dispuesto a viajar, digamos, en todas las condiciones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso que nosotros notamos aquí también se notó en Suiza. O sea, este deseo de viajar, digamos, y de mantener la posibilidad de vacacionar a pesar de la pandemia, ¿sí? Pero claro, no lo podían hacer muchos por las restricciones que había, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y se puede decir en base a eso que en Uruguay, por ejemplo, para estos años, estos momentos duros de la pandemia, puede haber habido un fenómeno de compensación, sustitución, amortiguación o como se le quiera llamar, de la gente que no pudo viajar al exterior y finalmente tuvo que vacacionar en Uruguay, que eso puede haber compensado en algo la cantidad de gente que no vino por lo complicado que estaba la situación, o es pura especulación?
Yo creo que es pura especulación, sí. O sea, si compensó muy poco, ¿verdad?
Ajá. Lo vimos ahora. Es demasiado grande lo que viene afuera como para compensar.
Sí, es demasiado grande. Demasiado grande. O sea, efectivamente, o sea, tenemos que pensar que el porcentaje más alto del turismo nuestro es de turismo internacional y sobre todo de argentino, ¿verdad? Entonces, atención también que tenemos que tener en cuenta que a los argentinos les afectó también la crisis económica, ¿verdad? Sí. Entonces, en este verano pasado, yo creo que no fue solo la pandemia, no, claro, sino también la crisis, ¿verdad? Como ahora, por ejemplo, el factor que está afectando a Europa es la guerra, ¿verdad? Entonces, tampoco le echemos toda la culpa a la pandemia, pero digamos, en concreto a la pregunta que me hiciste, yo creo que no. Que no, o sea, algo alivia, pero
sí,
no.
Tienes a ojos saber cuánto alivió eso.
Yo creo que es muy poco.
Y no hay datos como
es muy poco.
Gabriel Brida, integrante de este grupo de investigación en Administración y Economía de Turismo de la Universidad de la República, licenciado en Matemática, doctorado en Economía. Un placer volver a hablar de turismo, de estos temas aquí en No Toquen Nada. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a resorten.
Gracias.
Chao.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.